Y presentamos al constituyente Felipe Arboe en un día donde se inicia ya la discusión de fondo, habiendo utilizado los primeros 3 meses para tener los reglamentos adecuados, el marco de la cancha, y ahora ya a discutir los temas. Felipe Arboe, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
¿Felipe? ¿Tenemos algún problema
con la...? No, pero la... sí estaba, así que...
No, estaba. Tenemos un problema con la comunicación, es lo que quería decir. Recordemos que es constituyente por Ñuble, sí. Región por la cual fue senador. Recordemos que es una circunscripción que ahora se dividió, es nueva. Antes se creó la provincia de Ñuble, pero en la región de Ñuble.
Era todo Biobío
y ahora son dos Biobío y... Y ahí sí tenemos.
Ahí está su representante. Felipe, buenos días. ¿Cómo estás?
Ahí está.
Hola, ¿qué tal? Matías, Nicolás, Consuelo, gusto saludarlo.
Igual.
Algo pasó aquí.
Déjame partir antes del fondo otra cosa que es de forma, pero para despejarlo, que parte hoy día 18 de octubre, ¿qué sensación te deja a ti por los significados que tiene?
Bueno, un día difícil, no es un día para celebrar, es un día donde se recuerdan hechos de mucha violencia. Yo diría un quiebre de la forma de relacionarnos en sociedad, y que espero no sea validado ni legitimado por aquellos que de una u otra forma participamos en la actividad pública. Así que bueno, yo solo sacar lecciones a partir de eso. Lamento que ya a los 2 años de haberse cumplido, digamos, esta situación, o de haberse realizado este estallido con hechos de violencia, no se haya logrado identificar a los articuladores, digamos, principales de los hechos que pusieron en jaque el Estado de Derecho, digamos, un día como hoy, digamos.
Hoy día empiezan a trabajar en la tarde, a las 3 de la tarde. ¿Va a haber algún, no sé, momento dedicado al 18 de octubre? ¿Cómo va a ser esta
No sabemos. Tarde? La verdad que no lo sabemos, Consuelo, porque eso lo maneja la mesa. La mesa es la que va a ver, digamos, cuál es la tabla. Hasta el minuto estamos convocados solo por efectos de tener una sesión informativa, nada más, que nada más de 3 a 4:30, y porque ya las comisiones comienzan a constituirse hoy día algunas y mañana otras. A mí me toca mañana a las 3 de la tarde se constituye la comisión que yo pertenezco, que es la Comisión de Derechos Fundamentales. Así que, como digo, más bien claro, es una sesión simbólica hoy día.
Dice que solo harán uso de la palabra los integrantes de la mesa directiva hoy día.
Claro, y la verdad es que, bueno, yo en eso, como digo, yo no le rindo homenaje al 18 de octubre. Yo prefiero el 25 de octubre, que la gran manifestación ciudadana, o el 15 de noviembre, que es el acuerdo político que dio origen, digamos, finalmente a la Convención Constitucional. Creo que uno tiene que tratar de resaltar, digamos, aquellos momentos más de unidad que de temor, violencia e incertidumbre.
Dale. Pensaba que probablemente la Comisión de Derechos Fundamentales es, bueno, sin desmerecer ninguna de las comisiones, obviamente, pero entre la de régimen político, por una parte, y la de derechos fundamentales, son de las más importantes, me parece, de la convención. ¿Cómo anticipas el trabajo que se va a desarrollar ahí, por el grupo que está participando? ¿Qué nos puedes adelantar?
A ver, yo creo que primero la diversidad en la integración de la Comisión de Derechos Fundamentales es tremendamente relevante y probablemente va a ser decisiva al momento de la discusión, tanto de fondo como el tono de la discusión. Es la comisión más grande, más de 30 integrantes, probablemente más funcional en 2 subcomisiones, lo que yo estoy pensando que puede ocurrir para poder hacer un trabajo más eficiente. Y bueno, vamos a discutir desde la naturaleza de los derechos, la cantidad de ellos, la justiciabilidad de los mismos, y adicionalmente vamos a tener que discutir temas tan diversos como desde los derechos digitales hasta el derecho de agua, la libertad, el derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, educación, salud, pensiones, que son los temas más relevantes. La pregunta que uno tiene que hacerse es si vamos a asumir la lógica de tener una especie como de inflación de derechos que no seamos capaces de cumplir, o, por otro lado, aquellos que plantean que mejor no consagrar los derechos en la Constitución que no seamos capaces de cumplir. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? Y yo creo que vamos a tener que trabajar fuertemente mirando la evidencia, de evidencia comparada, y viendo cuáles son las capacidades que tenemos como, como país, como Estado, de verdad, para poder garantizar derechos y no solo conservar libertades.
En ese sentido, en la mecánica de funcionamiento, capaz que no esté determinado todavía, pero en la mecánica de funcionamiento, por ejemplo, ¿la comisión va a proponer textos o va a proponer temas de discusión a la convención?
La comisión al final tiene que proponer textos, artículos.
Artículos definidos, digamos.
Claro, al pleno, evidentemente. Vamos a partir probablemente de lo general o particular, vamos a dar una discusión respecto a la extensión de los derechos, etcétera. Luego se van a poner los temas probablemente de cuáles son los derechos o cuáles deberían ser los derechos consagrados, y luego de eso iremos bajándolo, digamos, ya al articulado fundamental, porque al final del día las constituciones requieren claro. de artículos.
Ahora, y claro, entonces, esto, y lo, y, perdón, y el insumo, perdón, el insumo que debería llegar desde la Comisión de Derechos Fundamentales a la convención sería un articulado escrito que enunciara los claro. derechos y que estableciera eventualmente su justiciabilidad o no, que probablemente es uno de los puntos más fuertes, antes inclusive de aquel punto respecto a hacemos un catálogo amplio incumplible o un catálogo restringido cumplible, porque finalmente la justiciabilidad de los derechos son los que finalmente van a hablar de hasta qué punto esos derechos puedan o no garantizarse.
Claro, lo que pasa es que ahí hay que tomar una definición que tiene que ver con una discusión filosófico-política, que es si vamos a tener un texto constitucional que va a intentar resolver el acceso de derechos de los ciudadanos sobre la vida de política pública, o lo vamos a dejar, por ejemplo, a las sentencias judiciales. O sea, en definitiva, mire, ¿sabe qué? Consagrémoslos todo, pero la justicia determinará cuál se puede cumplir o no. A mí me parece que eso segundo sería una renuncia de la política, claro. una renuncia a la política pública. En consecuencia, que además, perdón, ha habido experiencias como en Ecuador, Colombia y otros países donde se ha ocurrido eso. Mientras que hay otros, como el caso español de la Constitución del 78, que más bien optó por establecer un conjunto de derechos donde en general, y digo en general porque hay casos de justicialidad, en general están ciertamente garantizados, digamos, por la política pública. En consecuencia, creo que uno tiene que tener un equilibrio en esto. Ahora, como toda constitución, vamos a funcionar en 7 comisiones, pero esto no es la suma de la redacción de artículos de cada comisión, porque al final tiene que ponerse de acuerdo. O sea, lo que consagremos nosotros en derechos fundamentales tiene que tener una correlación con los principios y valores constitucionales.
Tiene que haber una armonía general del texto.
Claro, porque las constituciones son textos armónicos, son coherentes, son un todo. En consecuencia se requiere, como digo yo, después una armonizar, digamos, cada articulado completo, para que sea coherente.
De hecho, entiendo que va a haber una comisión de armonización al final. Estamos conversando con el convencional constituyente Felipe Arboe. Respecto de este catálogo de derechos, ¿hasta dónde llegar con derechos que sean cumplibles y no que sean una mera palabra escrita en un texto? ¿Cómo ves tú la presión externa, la presión social? Porque estamos en tiempos donde lo posible no es importante, es lo que se enuncia lo importante, y lo que se enuncia, pese a que no sea cumplible, se empuja hasta que se cumple, páguese lo que se pague, costo que sea. Y el cuarto retiro, aunque no es ámbito de la constituyente, es el mejor ejemplo. Todos de acuerdo que es pésimo, pero se hace igual. ¿Por qué? Porque es imposible no cumplir con las expectativas sociales, populares. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ustedes no están ajenos al contexto ni a la presión electoral, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es evidente que en la primera parte de la convención, me refiero a la primera parte de esta segunda parte, es decir, de aquí a las elecciones presidenciales, vamos a estar muy tironeados, o principalmente aquellos que están trabajando activamente en candidaturas presidenciales, por la presión electoral. Y por tanto, el riesgo inflacionario de derechos es enorme. No obstante, creo que una discusión más bien pausada, reflexiva, nos debe llevar a instalar un catálogo de derechos, no solo que sea cumplible, sino también que pueda ser un desafío, ojo con esto, un desafío para la política pública, es decir, ampliar el catálogo, pero teniendo grados de racionalidad adecuado. Y segundo, yo creo que es súper importante también que el debate, tratemos, y esto puede ser más bien algo voluntarista, pero tratemos de que esté ajeno más bien de la presión de redes sociales, que va a ocurrir. La pregunta es cómo logramos que los y las convencionales entendamos que nosotros no vamos a ser candidatos a nada, y por tanto, justamente, ese tipo de prohibición electoral futura se hizo pensando en que la reflexión debería ser ajena a ese tipo de presiones. Ojalá que eso se cumpla en la era donde lamentablemente hay muchos que les interesa ser más popular que hacer lo correcto para el país, o bien que se evalúa el éxito o el fracaso o la responsabilidad no de una persona de acuerdo al nivel de tweets, likes o no sé, me gusta, digamos, de las redes sociales. Y eso es el aplauso fácil. Y ese es un riesgo que tenemos no solo en la constituyente, lo que está ocurriendo también, digamos, en el Parlamento, tal como decía Matías. Al final del día todos saben que el cuarto retiro está generando condiciones extremadamente delicadas desde el punto de vista económico. La evidencia y la ciencia transversal lo han manifestado, pero bueno, hay algunos que dicen, mire, yo voy a ser candidato y por tanto requiero los votos, y eso es un aspecto que creo que está generando un grave daño en la política pública, no solo en Chile, por lo demás.
Felipe Arboe, ¿tú crees que van a ir trabajando, bueno, que evidentemente debieran dividirse, ¿verdad? Porque son tantos los aspectos vinculados a los derechos que van a tener que analizar. ¿Tú te imaginas que lo más lógico sería, porque aquí también va a haber negociaciones, de alguna manera, ¿verdad? Van a tener que ponerse de acuerdo. ¿Tú crees que debieran tratar de tener todas las cartas sobre la mesa avanzadas y luego volver a revisar? Porque me imagino que si no, la discusión sobre, no sé, imagínate el derecho al agua, o el derecho a la educación, el de la libertad de los padres para elegir la educación a sus hijos, todo ese tema. Si van cada una de esas materias tan tan controvertidas o donde surgen tantas pasiones, donde las personas tienen posiciones tan arraigadas, si discuten cada uno de esos a fondo, me cuesta imaginarme cómo cuál es la manera más con la cual van a obtener un mejor resultado en términos de diseñar la manera en que van a ir haciendo el trabajo. Perdóname que me salió un poco enredada la pregunta, pero lo que voy es que mira, si parte por una cosa y la discuten a fondo, quizás no va a ser lo más eficiente para el resultado, o no van a obtener los mejores resultados.
Tienes un punto muy importante. Mira, cuando discutimos el acuerdo del 15 de noviembre, se nos ocurrió hacer una especie como de matriz, una hojita blanco, tenía unas líneas por un lado, para el otro, y dije, a ver, primero, para que nadie se vaya de tesis, digamos, y cada uno diga lo que quiere escucharse a sí mismo, hagamos un listado hacia abajo de los partidos que estaban sentados, estaba el PC todavía, y hacia el otro lado pusimos en hojita, puse, no sé, dos tercios, plebiscito salida, plebiscito intermedio, convención, asamblea. Entonces fuimos viendo qué opinaba cada grupo respecto de cada uno de estos temas. Y logramos, primero, despejar que había un 40% de acuerdo, con lo cual, listo, para afuera, 40% superado. Y luego, respecto a las diferencias, empezamos una negociación. No sé si esa sea la metodología, pero creo que hay metodologías que permiten, o que nos permitirían, ir avanzando en la definición primero de la extensión. Y luego, una vez, si tú defines que van a ser 10, 20, 30, 50 derechos de vida, una vez que tienes más o menos eso, empiezas a dar la discusión respecto a cada uno de ellos, y ahí creo que va a ser fundamental la opinión que nos pueda dar la academia, la ciencia, la experiencia práctica, los expertos en políticas públicas. O sea, creo que es clave llamar los procesos de participación ciudadana, es decir, que tengamos insumos para poder dar esa discusión en profundidad. Pero evidentemente, al final, la discusión se va a centrar en 4 o 5 derechos principales, no sé si principales, pero 4 o 5 derechos donde hay más pasiones, para decirlo de esa forma, y vamos a tener que discutir cuál es la extensión de los mismos. Bueno, espero que lleguemos a acuerdo. Yo por lo menos tengo, ojo, la mejor disposición, y esto no va a ser un tema jurídico, esto va a ser un tema de voluntad. Si hay voluntad, creo que nosotros podemos llegar a un punto de encuentro, sea voluntad real, honesta, digamos, y después encomendar a técnicos que nos ayuden, abogados, en la redacción ya del punto y la coma, para que quede expresado lo que quisimos decir, digamos, en las diferentes conversaciones. Espero que esa voluntad honesta, intelectualmente honesta, exista de parte de todos.
Felipe Arboe, convencional constituyente, muchísimas gracias por conversar con Duna, y suerte a ti y a todos los 154 constituyentes que van a estar hoy día dando inicio a este proceso histórico para Chile.
Gracias a ustedes, es un proceso muy muy importante. Hoy día iniciamos la discusión de contenido, y ojalá que nos vaya muy bien, porque porque necesitamos darle en medio de este escenario como de incertidumbre, necesitamos aportar un poquito de tranquilidad y de mesura y de templanza a una discusión que es tan importante para el país. Así que nos vaya muy bien a todos y todas.
Vale.
Que estén muy bien, buen día.
Gracias, Felipe Arboe.